Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Iniciamos ya nuestra tercera hora de este 29 de agosto. Parece mentira, estamos acabando ya casi el verano, pero todavía queda buen tiempo y días de verano, y para eso está aquí nuestro buen amigo Roberto Macedonio. ¿Cómo está usted,
todavía
caballero?
Queda un poquito, Pilar. Muy bien, buenas tardes.
Aprovechando, claro que sí. Bueno, que vamos a seguir redescubriendo nuestras calles, nuestros paseos y, ojo, nuestras terrazas. ¿Dónde? En las azoteas.
¡Ay, qué bonitas!
¡Qué bonito, qué bonito! Nos vamos a detener en recorrer precisamente algunas de las terrazas más bonitas de Madrid y que son una opción cada día más de moda por las visitas que tienen, Roberto.
Claro que sí, cada vez más visitas de turistas, de gente de Madrid que redescubre Madrid a través de esas terrazas, esas con vistas 360, en fin, que aquí siempre se dice eso de Madrid al cielo.
Eso,
decimos
eso
nosotros, ¿verdad? Pues hoy no vamos a necesitar salir de la comunidad para hacer una buena escapada. De hecho, vamos a empezar este recorrido por todo lo alto, así que agarraos porque comenzamos yéndonos al cielo de Madrid.
¡A volar!
¡A volar!
¡Qué bueno!
Cantaré.
¡Ay, ay, ay! ¡Déjalo, déjalo! Vamos, seguimos, por Dios, que es una pena.
Ya lo hemos estropeado,
Pilar. ¡Que va a llover!
Bueno, que Madrid, la verdad que nuestra ciudad puede presumir de tener algunas de las mejores azoteas del mundo. Unas con siglos de historia, y eso de verdad que es un privilegio. Sus vistas son espectaculares y la puesta de sol de la ciudad también. Ese atardecer de Madrid naranja, rojizo.
Bonito.
¡Ay, qué bonito! Por eso cuando llega el atardecer, estas terrazas se llenan de madrileños, de visitantes. Algunas son solo con reserva, otras son solo para los huéspedes de hotel y otras tienen largas colas para poder acceder. Claro, es que están muy de moda. Por ejemplo, la del gimnasio G-Mage, que está en la Plaza de la Luna, detrás del edificio de la Telefónica. Bueno, pues esta terraza tiene hasta una piscina dentro. Puedes ir a hacer un poco de ejercicio en el gimnasio para los que les guste, un poco de deporte, y luego te relajas en la terraza. Un bañito con la Gran Vía como telón de fondo. Para la gente, bueno, pues es un momento muy especial bañarse con esa postal, pero sin duda la azotea más espectacular o una de las que está ahora mismo en un punto más alto de la ciudad es una que se ha abierto hace no mucho, después de la remodelación del mítico Edificio España, un edificio que se inauguró en 1948.
La luna es una mujer.
¡Ole!
¡Ole!
¡Ay, qué clásico te has vuelto!
Estoy muy clásico. ¡Nati Mistral! ¡Nati Mistral! Bueno, pues ella actuó en la inauguración de este edificio.
¡Qué bueno!
En 1948, en esa terraza, Nati Mistral, bueno, pues inauguraba así el Edificio España con esta canción y otras. Y durante mucho tiempo fue el más alto de Madrid. ¿Cómo ha cambiado todo? Ahora al lado, sí, de una de las tres torres, bueno, pues se queda corto,
¿tres?
¿No?
Si son cinco ya, Roberto.
Cinco, son cinco.
Te has perdido la castellana, son cinco.
He perdido.
Cuatro más altas que una que es más bajita,
es
pero
verdad.
Son cinco.
La Caleido es la última, ¿no?
Esta, eso es,
tan
ahí,
bonita,
ahí.
Es verdad, pues al lado de estas ya se queda corta. Pero fue de las más altas y cuando abrió sus puertas albergaba oficinas en su interior, había también un centro comercial y un hotel, como ahora. Un hotel por el que pasaban más de 4.000 personas al día. Bueno, pues después de la reforma de 2016, se ha convertido el Edificio España en uno de los lugares con más adeptos de Madrid. ¿Por qué? Por sus vistas.
Oh.
¡Qué vistas! Claro, los huéspedes, pues imagínate, están encantados.
Bienvenidos, estaban caros los hoteles y me venía a Madrid trabajando y al final he decidido quedarme en este maravilloso hotel en la piscina.
Hombre, eso también hay que aprovecharlo, es una maravilla. Santander tiene lo que tiene, que son sus playas, pero Madrid hay que aprovechar las terrazas y estas piscinas y este maravilloso hotel.
Claro que, sí.
Que nos vamos a esas terrazas con piscina, por favor.
Hombre, para los días de calor como los que ha hecho tantas y tantas veces este verano, una terraza con piscina, oye, no está nada mal. Mejor que Benidorm, decía aquel señor, mejor,
sí,
que Santander. La verdad que no se está mal. Bueno, pues cualquiera puede subir a esta terraza en la planta 26, una de las más altas. La terraza con piscina Para acceder a ella hay que reservar habitación, o sea, que es para huéspedes.
Es habitación con piscina. Entonces.
¡Claro, claro! Pero, bueno, a la planta 26 puede subir cualquiera y tomarse algo. Vistas 360 es espectacular por esa visión circular de la capital. Se puede ver cada rincón, el Palacio Real, la Gran Vía, al fondo incluso la Castellana del otro lado, Cibeles. Bueno, pero ojo a los que tengan vértigo, porque en esa planta, la número 26, repito, hay una pasarela de cristal.
O sea, vas andando y ves
la
todo
caída.
Abajo.
¿Ves?
Sí. ¡Qué susto!
Sí, 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 sí. Lo ves. No es necesario pasar por ahí para acceder a esta zona, pero el que quiera, el más valiente, puede hacerlo a 117 metros de altura.
¿117? ¿Esto es más de un hectómetro?
Esto, ay, pues casi nada, casi nada. Pilar, ¿te atreves a pasar por ahí?
Yo ya he hecho alguna de estas.
Ah,
ya sabía yo. Ahí con cristalito ahí abajo, hombre.
Anda que no. Bueno, pues solo la pueden cruzar las más valientes, los más valientes, como nosotros.
Eso.
Pero tranquilos, porque si tenéis vértigo, también hay miradores más bajitos y terrazas, incluso con más historia todavía. Remando.
Ay, ¿dónde
llegamos?
Nos llevas
al Parque del Retiro.
Ah, bueno.
Estamos en una de estas barquitas del estanque, tan estupendas, porque realmente siempre en días como hoy es un gusto pasear por el Retiro, estos árboles, estas barcas, y alrededor del estanque, pues siempre hay varias terrazas en las que la gente puede tomar algo, con el sonido del estanque, los patos, los músicos callejeros de fondo. Es un lugar emblemático y precioso, así que claro, es que vamos a ver a quién no le va a gustar el Retiro.
Parque, aprovechando buen tiempo, niños.
Sí, a ver, hay bastante ambiente, pero porque yo creo que también la gente no está para irse mucho por lo del tema económico. Mm-hmm. Y luego también que viene bastante gente a Madrid.
Y el ambiente es esencialmente de gente de fuera, pero está muy bien.
Hemos venido con los niños que querían verlo y están encantados, ¿verdad?
La verdad que es una maravilla.
La verdad es que está muy bonito.
Dan ganas de disfrutar la calle y estar al aire libre.
Estamos como locos todos.
Estamos
bueno.
Como locos este verano, desde luego. Bueno, pues Pilar, fíjate, porque si con una de estas barcas que hemos cogido cruzamos el estanque, llegamos a un precioso mirador del siglo XIX.
Bueno, qué
el
lujo.
Monumento Alfonso XII, que está delante de esta columnata. Hay mucha gente que este emblemático monumento, que esta estatua del embarcadero, bueno, mucha gente cree que está sobre un simple pedestal, pero en realidad
hay truco ahí.
Hay truco, exactamente, porque este pedestal se puede visitar, se puede entrar en su interior y llegaremos a un mirador de más de 20 metros de altura.
Bien.
Así que ese monumento Alfonso XII también nos ofrece una de las vistas más bonitas de Madrid capital, en el Parque del Retiro. Y si viajamos en el tiempo, descubrimos que detrás de la historia de esta estatua y de este mirador hay una historia de amor.
Oh. Mira que eres romántico, Roberto.
Sí.
A ver, cuéntanos esa historia de amor.
Ay, madre mía. Bueno, pues la reina regente María Cristina no soportó la muerte de su marido, el rey Alfonso XII, rey al que se homenajea con este monumento. Y por eso decidió levantar este lugar en memoria de su esposo, que había muerto solo a los 27 años. A los 27 años moría de tuberculosis, muy, muy, muy joven. Bueno, pues es en ese momento cuando se construye uno de los rincones favoritos de los reyes, el Retiro, este monumento en concreto. Y, en fin, pues hoy en día se ha convertido en todo un símbolo de la capital, esa columnata detrás del estanque. El Retiro ya era anterior, pero este monumento se erige tras la muerte de Alfonso XII, después de que María Cristina, pues, no lo soportara.
Y debajo tenemos a músicos tocando, ¿no?
Y debajo, claro, debajo está la pachanga, porque siempre, siempre, siempre hay algún músico callejero por ahí.
Duda, Roberto, pero si es humerador, ¿por qué ha estado tanto tiempo cerrado?
Pues fíjate, es verdad, una buena pregunta. En realidad no es un lugar preparado para las visitas. No se construyó pensando en que fuese un lugar frecuentado por el público, más bien algo reservado a palacio, a la corte. Así que por dentro realmente es un espacio muy estrecho. No dejemos de pensar que, claro, es un pedestal, con lo cual las dimensiones son las que son. Y, bueno, se ha abierto recientemente. El Ayuntamiento de Madrid organiza desde hace un par de años visitas puntuales que se pueden reservar en la página web reservapatrimonio.es. Ahí pueden entrar y reservar para visitar este lugar único.
Este viajito, esta excursión la vamos a hacer tú y yo.
Hombre, claro que sí. Desde luego, tenemos que ir, tenemos que ir.
Bueno, que seguimos recorriendo más terrazas de Madrid, ¿no?
Venga, pues si hablamos de terrazas, seguimos hablando de terrazas. Sin duda alguna, tenemos que ir a la del Círculo de Bellas Artes.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor.
Qué alegría oír el Quijote.
Ah, el Quijote. Siempre da gusto escucharlo, desde luego. Y en el Círculo de Bellas Artes se escucha y mucho, porque desde aquí cada año se realiza la lectura continuada del Quijote con motivo del Premio Cervantes. Se lee esta obra de principio a fin. Es un acontecimiento único cada año al que asiste toda la sociedad civil, todos los políticos, en fin, un momento muy especial. Bueno, pues unos pisos más arriba del auditorio en el que se realiza esta lectura del Quijote se encuentra el mirador, la terraza.
Ay, ¿y a cuánto está de altura?
Bueno, aquí estaríamos ya a 56 metros de altura.
No son los 117 metros de antes, pero esta es asumible.
Pero no está mal, esta es asumible, claro que sí. Es la corona de la calle Alcalá y sus vistas también son 360 grados. Como los edificios de alrededor tampoco son muy altos, pues eso permite tener una panorámica inigualable con el edificio del Banco de España a un lado, Cibeles enfrente, en fin, la verdad que es precioso, toda la calle Alcalá, el lugar perfecto, por ejemplo, para ver la puesta de sol, porque además hay servicio cafetería, suelen poner música relajante, en fin, que es toda una experiencia, Pilar, claro que sí, es relajante, diría yo.
Tú lo que quieres es irte de copas a una azotea que te estoy viendo.
No estaría mal, pero aquí se está muy a gusto en esta azotea.
Con Jorge,
con Jorge, por favor, que nos acompañe al Círculo de Bellas Artes.
Que se apunta.
Anda que no. Bueno, ¿cómo no se va a apuntar?
Qué bueno.
Bueno, esta azotea es preciosa, ¿eh?
Sí, muy bonita.
De verdad que sí. Hay, por ejemplo, una escultura de Minerva en este edificio clásico. Esta obra, fíjate, que está en el centro del todo, bueno, pues es de Juan Luis Vasallo, en bronce, representa a la diosa romana de la sabiduría y el arte. Bueno, pues con Minerva reinando en esta azotea, no hay excusa para no venir a disfrutar de un lugar como este, en el que, bueno, pues hay unas vistas, como les decimos, espectaculares por Madrid. Y si nos fijamos en la mirada de Minerva, hacia dónde está mirando esta estatua, veremos a lo lejos, después de los edificios, después de las luces de la ciudad, la sierra.
Con pajaritos. Y después de tomar la copa, seguro
claro,
que es lo que ves. Ah, vale.
Un buen paseo por nuestra sierra de Guadarrama, que no falte, por
qué
favor.
Bueno, qué bueno.
Claro que sí, porque un recorrido de altura como este, Pilar, tiene que acabar en el punto más alto de la comunidad, que es el pico de Peñalara. Si nos parecía alto el edificio de Plaza España...
117 metros, que no se me olvida, ¿eh?
Pues agárrate, porque estamos en Peñalara a 2.428 metros de altura.
¡Ay, pero aquí no tenemos el cristalito!
Eso sí. Aquí no tenemos el cristalito. Así que, sin embargo, pues tenemos robles, pinos, helechos y de vez en cuando se asoma por Peñalara el águila imperial, incluso el buitre negro. Son algunas de las especies que habitan este espacio natural único, casi rozando el cielo. Así que, bueno, pues es verdad, nos cuentan los vecinos que, bueno, hay que tener algo de preparación para llegar a la cima.
Perdóname, Roberto, ¿cómo que algo de preparación para subir a 2.500 metros casi? Hay que ir bien pertrechado y bien entrenado.
Exactamente, claro. No es moco de pavo, ¿eh?
No.
Siempre en compañía de alguien que conozca el lugar, algún experto, si organizan excursiones con profesionales. Así que, en fin, nada de lanzarse a la aventura. La verdad, bueno, pues que estos días hace calor, así que lo mejor es venir a una buena hora, a primera hora de la mañana, cuando la temperatura todavía es más fresca y cuando ya el sol aprieta, pues, por ejemplo, quedarnos en la Laguna Grande de Peñalara, uno de los lugares más refrescantes y más altos de nuestra sierra.
¡Ay, qué gusto! Me ha encantado el recorrido de
hoy. Yo me voy a quedar en la laguna de Peñalara.
Ah, bueno, usted va a decir que se queda en una de las terrazas ahí tomando la copita, el mojito correspondiente.
No estaría mal tampoco, no estaría mal, Pilar.
Bueno, casi ha sido una alegría, como siempre, Roberto.
Igualmente.
Tenerte aquí en el estudio y con este repaso maravilloso para los rezagados que todavía tienen vacaciones.
¡Venga,
qué alegría!
Que lo bueno se acaba.
Claro, aunque rápido. Se queden en Madrid, que hay un montón de opciones maravillosas.
Desde luego que sí, hay que aprovecharlas.
Venga, Roberto, gracias.
Pilar. Un abrazo.
¿Cómo nos ha gustado ese paseo con Roberto Macedonio por las azoteas de Madrid, esas terrazas maravillosas? Porque hay muchos madrileños y también gente que viene de fuera a nuestra ciudad, pues a disfrutar todavía de esos días que les quedan de vacaciones. Sin duda, este año turísticamente parece que ha sido uno de los mejores años. Efectivamente, veníamos después de la pandemia y parece que este año las cifras son buenas. Para ello tenemos con nosotros aquí en Madrid Directo a Carlos Abella, que es secretario general de la Mesa de Turismo de España. Señor Abella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿se puede hacer ya, aunque no se haya terminado todo el mes de agosto y aún nos quede el medio septiembre veraniego, un pequeño balance de cómo han ido las cosas este año en el turismo en nuestro país y en la Comunidad de Madrid?
Sí, yo creo que ya podemos tener más o menos una foto bastante, bastante acertada a la realidad, ¿no? Y es cierto que este año hemos tenido a nivel de demanda un muy buen año. Hemos casi recuperado las cifras del año 2019, las cifras de pandemia, aunque no hemos llegado y, bueno, todavía nos falta algo, pero vamos, sinceramente a nivel de demanda, como digo, ha sido un año francamente muy bueno. Es cierto que hay circunstancias especiales que nos han incluido, como es la inflación tan fuerte que estamos viviendo y el incremento de los costes tan importantes que están sufriendo, que estamos sufriendo todos, al final, tanto los ciudadanos como las empresas, que hacen que los resultados no acompañen a realmente lo que ha sido la ocupación y las cifras de ventas. Pero bueno, estamos en el buen camino porque el objetivo del sector, sobre todo, era después de los años tan duros, los dos años tan duros que hemos vivido la pandemia, poder volver a recuperar esas cifras de demanda, y eso, como digo, pues parece que se ha conseguido.
Habla el señor Abella de la inflación, efectivamente, que nos está afectando a todos. No sabemos cómo se va a plantear los próximos meses, en otoño. Los indicadores económicos parece que en principio no serían muy positivos, con la inflación disparada, subidas de los costes energéticos, y para un producto tan importante como es el producto turístico, hostelería, hoteles, restaurantes, centros de ocio, pues es complicado. En fin, han subido un poquito los precios, pero claro, los empresarios de estos sectores a lo mejor no lo están pasando tan bien, porque efectivamente ellos sí que tienen que estar pagando, como todos, esos nuevos costes, ¿no? Esos costes elevados.
Pues sí, esa es la realidad. Como bien dices, Pilar, evidentemente ha habido un incremento de precios como lo ha habido en todo, no solamente en el sector turístico, lo estamos viendo en el día a día, cada uno de nosotros, ¿no? La subida de precios que hay en general. Pero es cierto que el coste, la realidad del incremento de los costes no se ha podido repercutir al cliente final, no se ha podido repercutir porque sería excesivo y, por lo tanto, eso haría que la demanda se retrajera. Con lo cual, ya digo, como ha habido un incremento del precio, que estamos hablando, por ejemplo, para hacernos una idea, en el sector hotelero en torno al 15%, mientras que los costes se han incrementado entre el 26 y el 30%. Con lo cual, como digo, la rentabilidad no va en paralelo a realmente las cifras de venta y las cifras de demanda que hemos tenido. Pero bueno, somos optimistas. Es verdad que tenemos un futuro incierto, ahora sobre todo en el otoño. Necesitamos sobre todo que se reactive ahora que termina la temporada estival y que de alguna manera este turismo de ocio, de vacaciones, se acaba, pues que se reactive sobre todo el turismo cultural, el turismo de negocios, unos segmentos que son importantísimos, pues sobre todo para los principales núcleos urbanos, para ciudades como Madrid, como Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, el tema de congresos, etcétera. Y ahí es donde sí que estamos viendo que quizá la recuperación es un poco más lenta. Uh-huh. Está yendo más despacio, esta inflación afecta de forma considerable a las empresas y bueno, quizá tardaremos algo más tiempo en recuperar las cifras
Carlos, este tipo de movimiento turístico, como son los negocios, como son los congresos o temas artísticos, ¿funcionan con reservas previas? ¿O aquí también pasa, como ha pasado en estas vacaciones de verano, que la gente ha reservado casi en el último minuto?
Hay un tipo de turismo que es, digamos, que es el turismo cultural, es el turismo de cortas estancias, de la escapada de fin de semana, de la escapada de tres días, que funciona también igual que nos ha ocurrido este verano, con reservas de último minuto. Uh-huh. El turismo de negocios ya es distinto. El turismo de congresos requiere una antelación mucho mayor para realizar las reservas, y por eso es precisamente esos son los datos que estamos barajando y en los cuales nos basamos al decir que la recuperación de ese segmento va a ser más lenta. Es verdad que sí que estamos viendo que se producen ya algunas reservas, pero no al ritmo que esperábamos y que, como digo, pues quizá de aquí vamos a nuestras previsiones, estamos viendo que para alcanzar esas cifras previas a la pandemia quizá nos estamos yendo ya al año 2024, finales del 2024, incluso 2025, salvo que no haya un cambio que ojalá se produjera, ¿no? Sobre todo esa tremenda guerra provocada por Rusia en Ucrania, que es una de los causantes, sobre todo de esta elevada inflación que estamos sufriendo todos, ¿no? Ojalá se produjera, se acabara todo esto y entonces pudieran cambiar las circunstancias. Pero lamentablemente en este momento no vemos un futuro todavía demasiado halagüeño para estos segmentos.
Estamos hablando aquí en Madrid Directo con Carlos Abella, que es el secretario general de la Mesa de Turismo de España. Y queríamos saber, Carlos, ¿la gente que se ha movido este verano es fundamentalmente turismo nacional o hemos vuelto a recuperar ya el turismo extranjero? ¿Han venido ya más extranjeros?
Bueno, un año más hemos contado con la gran suerte de que el turismo nacional ha respondido de maravilla, se ha movido por tanto por la península como por las islas y nos ha ayudado de manera muy considerable a recuperar esas cifras que mencionábamos. Pero también es verdad que el turismo internacional también se ha empezado a recuperar. No estamos todavía en cifras del año 2019, por hacernos una idea, en el acumulado al 30 de junio, que son las últimas cifras ya consolidadas que barajábamos, pues estamos hablando de que estábamos un 22%, más o menos, por debajo de las cifras del 2019. Pero bueno, es verdad que la recuperación ha sido muy considerable y sobre todo ahí sí que hay también un dato y, bueno, nosotros, como decimos, somos optimistas y además tenemos optimismo necesario, ¿no? Necesitamos tener ese optimismo después de estos años tan duros que hemos tenido. Y, por ejemplo, hay un dato muy importante y es, por mencionar algo, nuestro principal mercado emisor a nivel internacional, que es el mercado británico, que este año ya ha representado un 25% del total de turistas que nos han visitado. Es uno de los que va a sufrir probablemente unos índices de inflación más elevados. Estás hablando de que pueden cerrar el año en torno a un 13%, y eso nos hacía temer, bueno, pues que pueda haber un cierto recorte en las vacaciones de los británicos hacia nuestro país. Y sin embargo, hay una encuesta muy reciente, realizada tan solo hace unos días, que nos dice que el turista o el ciudadano británico, hay un 40% de personas dispuestos a renunciar a otros gastos de su vida cotidiana para poder seguir planificando sus vacaciones. Eso para nosotros es fundamental porque además España es el primer destino, sin lugar a ninguna duda, para todos ellos, es el que está en su mente y es el primero que tienen intención de visitar.
Y todo a pesar del Brexit, ¿no? Y de la situación económica que tenemos ahora tan dura con la inflación, ¿no? Después de la invasión de Ucrania por Rusia.
Correcto, correcto. Todo a pesar del Brexit, que bueno, que ya no están en Europa, pero aún así seguimos siendo el principal destino, seguimos estando en la mente de estos consumidores, de este tipo de clientes. Siguen queriendo visitar España y pasar sus vacaciones aquí. Y como digo, ese dato, esa encuesta realizada que desvela de alguna manera que están dispuestos a renunciar a otro tipo de gastos para continuar disfrutando de sus vacaciones, bueno, pues nos hace ser optimistas, por ejemplo, sobre todo cuando llegue la temporada de invierno, al finalizar el año, en Canarias, donde es fundamental también que se reactive el turismo británico, el alemán, el nórdico, etcétera, dado que el invierno en el archipiélago canario pues es su temporada alta y vivimos mucho de este tipo de clientes.
¿Y en cuanto al mercado asiático, empieza ya a recuperarse un poquito o eso va a tardar algo más?
Va a tardar algo más, entre otras cosas porque tampoco están restablecidas las conexiones aéreas necesarias, claro. Es decir, el mercado asiático todavía mantiene muchas de las restricciones en algunos puntos derivadas del COVID-19 y bueno, pues eso sí que está costando un poco más y va a costar un poco más en ese sentido, repito, porque lo primero que hay que hacer es establecer esas conexiones aéreas, levantar todavía muchas restricciones que existen. Y aquí sí que estamos viendo que bueno, se demorará un poquito más, pero también tenemos confianza, porque hay una gran ventaja también, es que quizás algo que tenemos que aprovechar sin lugar a ninguna duda es la imagen de seguridad, de una sanidad excelente que hemos demostrado que tenemos en nuestro país durante esta situación tan tan grave y tan crítica que hemos sufrido con el COVID. Y eso, bueno, pues también tenemos que saber transmitirlo para que al final nos tengan en consideración en todos esos mercados.
Una cuestión más. En cuanto a las vacaciones de los españoles, ¿hemos cambiado el perfil a la hora de viajar? ¿Hemos, en vez de a lo mejor los 20 días o el mes completo, hemos viajado, no sé, 10 días, una semana? ¿Hemos repetido sitios? ¿Hemos viajado en familia? ¿Hemos viajado en pareja? ¿Cómo ha sido un poco el perfil del viajero español?
Sí, bueno, ha habido cambios, evidentemente. Los hábitos, consecuencia, como decimos, de ese incremento del coste de la vida que estamos sufriendo todos. Y como bien decías, Pilar, pues el que viajaba 14 días ha viajado 10, el que viajaba 10 ha viajado 7, y el que viajaba una semana ha salido 3 o 4 días en escapadas más cortas. El principal, digamos, movimiento ha sido en familia y en parejas, sobre todo, es donde más movimiento ha habido. Y lo que también es verdad es que se ha mirado mucho, evidentemente, el coste. Las reservas de última hora, por eso, se han producido en un gran porcentaje, porque quizás todo el mundo estaba esperando a ver si surgía la oferta de última hora, como ocurría antes de la pandemia, ¿no? Aunque es verdad que este año ha sido mucho más complicado por todas las circunstancias que se han dado. Pero sí, el cliente nacional ha recortado un poco el número de días, ha recortado también el gasto. También se ha notado, sobre todo en sectores como el de la restauración, donde efectivamente en algunos puntos, bueno, pues quizá el cliente iba más a un apartamento y al supermercado para hacer las comidas en ese apartamento que no como se hacía tradicionalmente, es decir, los días que estoy de vacaciones, como hice no fuera.
Pero los restaurantes sí que han visto que venía la gente, a lo mejor no con tanta frecuencia como antes, ¿no?
Claro, no, sí, afortunadamente, como digo, han funcionado muy bien con la población local, que no ha salido de vacaciones, han funcionado muy bien con esos turistas y quizás han reducido algo la factura en el sentido de que, bueno, lo que estamos diciendo, quizá la gente mira más, que es lógico, porque, bueno, estamos en una inflación por encima del 10% y todos tenemos que mirar, evidentemente, el bolsillo y hay que contener un poco los gastos. Pero sí es verdad que bueno, que quizás tampoco hemos pensado demasiado y hemos dicho, llevamos 2 años demasiado duros, donde no hemos podido disfrutar las vacaciones y este año las vacaciones se han convertido en una necesidad y ahora ya veremos a ver cómo actuamos, pero las vacaciones hay que disfrutarlas, queremos salir y eso es lo que nos ha hecho estas cifras tan positivas, como digo, de demanda, de ocupaciones, de altas ocupaciones en la gran mayoría de los destinos, ¿eh? Porque también no nos olvidemos que hay algunos destinos que cuando hablamos de zonas que han estado por encima del 90%, hay otros que estaban en torno al 70%, etcétera, pero bueno, que no podemos decir que no haya sido un buen año turístico.
Bueno, pues es una alegría poder dar buenas noticias de alguno de nuestros sectores más importantes, como es el turístico, en este caso, en nuestro país y también en la Comunidad de Madrid. Pues Carlos Abellas, secretario general de la Mesa del Turismo de España, Que le deseo muchísima suerte, porque su suerte va a ser la suerte de todos nosotros.
Totalmente de acuerdo, Pilar. Yo creo que al final el turismo, el sector turístico, está demostrando una vez más que se convierte en uno de los motores de la economía en momentos tan difíciles como estos, que volvemos a tirar del carro y que es en beneficio absolutamente de todos. Si el turismo funciona, funcionan también otros muchos sectores, así es que ojalá que sigamos todos yendo, todos, absolutamente todos, yendo hacia arriba.
Claro que sí, señora Bella. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, como siempre.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano, allá donde estés, no tienes excusas para no escuchar Buenos Días Madrid.
Puedes dejarnos un mensaje o nota de voz en el 628-091-117... y escribirnos a buenosdiasom@ondamadrid.es.
En Onda Madrid.
Refrescante.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El estadio de Mestalla sirve para bajar el telón de la tercera jornada de Liga, en un partido donde pueden saltar chispas. Hoy lunes, desde las 10 y por el 101.3 y 106 de la FM, el partido de la Onda. Valencia, Atlético de Madrid. Menudo morbo en los banquillos, con dos técnicos con mucho carácter. Gattuso contra el Cholo Simeone, como para perdérselo.
Sonido Onda Madrid.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques.
Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues son ya las 6:36 minutos de la tarde. Aquí seguimos en Madrid Directo, en Onda Madrid. Este fin de semana les recordamos que nos han dejado dos hombres muy grandes en la cultura de nuestro país. El humorista gráfico Francisco Martín Morales, de 76 años, que nos deleitó con sus viñetas, entre otros periódicos, en el diario ABC. Y también el guitarrista flamenco Manolo Sanlúcar, que fallecía a los 78 años, dejándonos momentos inolvidables en el mundo del flamenco en la guitarra y también de su otro gran compañero y amigo, Paco de Lucía. Rosa de Lima nos va a hacer un homenaje a estos dos grandes hombres de la cultura.
Martín Morales fue un viñetista clave en la transición, autor de varios libros de humor gráfico y además miembro de la Academia de Bellas Artes de Granada desde 2007. Este sábado fallecía en esta ciudad andaluza a los 76 años. Formó parte de esa generación de viñetistas que han hecho historia, junto a Forges, Mingote, Máximo, Chumichúmez, El Perich, El Roto o Peridis. Dedicó su vida al humor gráfico hasta que en 2010 sufrió un grave accidente en su casa. Le cayó encima un ciprés que estaba talando en su jardín. Se quedó inválido y no pudo seguir con una carrera que le llevó a publicar en El Ideal, Interview, Mundo Diario, El Jueves o en ABC. Nació en Almería en 1946 y, aunque su padre no quería, se formó como dibujante y no se equivocó de profesión. En sus viñetas reflejaba los males de nuestra sociedad, siendo clave en la época franquista y en la transición. Buena parte de su legado está en la Universidad de Granada, ya que la familia de Francisco Martín Morales firmó en 2016 un convenio de donación del archivo de su obra gráfica. Alejandro Víctor García es el gestor de los fondos del dibujante.
Creo que es una oportunidad maravillosa de iniciar un camino de indagación en torno a lo que significó el humor de la gente que rompió el hielo que tras la muerte del dictador y entró maravillosamente como un elefante en cacharrería en la transición.
Martín Morales, escrito todo junto porque así firmaba él, retrataba con mordacidad la sociedad del momento, con espíritu crítico y valentía. De hecho, le llegaron decenas de citaciones judiciales por su labor en los años previos y también inmediatamente posteriores a la muerte de Franco. La ley de amnistía le salvó. Sus dibujos, ricos en color y con sello propio, venían acompañados en ocasiones de textos ácidos y cargados de ironía, como la viñeta en que un comprador dice: «Busco un tratado de ética». Y el librero le responde: «¿De derechas o de izquierdas?». O este otro: «Lo peor de la llegada de tantos inmigrantes necesitados es que propicia la natural inclinación humana a la delincuencia. Cada día hay más empresarios explotadores del prójimo hambriento». Otra leyenda nos dejaba este sábado. Manolo Sanlúcar, a los 78 años. El Ayuntamiento gaditano de Sanlúcar ha decretado 3 días de luto. Manolo aprendió a tocar la guitarra a los 7 años junto a su padre y desde los 13 acompañó a cantaores de todos los estilos. Fue referente en el mundo del flamenco. En 2015 recibió la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes y en junio de 2016 se presentó su documental Manolo Sanlúcar, la guitarra flamenca, y es que era un gran conocedor de este arte.
Apareció la observación de la música a través de la conjugación de las voces, y esto ya era algo tan complejo que había que estudiarlo. Aquí ya no se podría decir que esto era cosa del alma, de esto, que lo bueno era aquello, que lo bueno se describe cuando el vello se pone de punta, el vello de los brazos. Ya eso no sirve ya. Ya hay que conocer lo que pasa ahí dentro de la música.
En 2013 dejó los escenarios para seguir dedicando su vida a su enciclopedia audiovisual del flamenco. Estuvo 7 años y tocó la guitarra centrándose en este proyecto. Hace poco, en diciembre de 2021, explicaba en una entrevista en EFE la importancia de tomarse en serio este arte.
A mí me ha tocado acudir a esa tarea porque en el flamenco somos muy pocos los que tenemos formación académica.
Ya se le notaba mayor, pero Sanlúcar a lo largo de su carrera ha tocado con los más grandes, entre ellos Tomatito o con Paco de Lucía, juntos en este tema y juntos ahora en El Cielo Flamenco.
Vamos a finalizar ya este último lunes del mes de agosto. ¿Con quién mejor lo podemos hacer que con Luis Gutiérrez Serantes? Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Pilar. Qué bien entrada, qué maravillosa entrada. ¿Con quién mejor que con Luis para acabar un programa de radio?
¿Cómo se quiere Luis a sí mismo?
No, tú has sido tú, no he sido
yo. Yo también te quiero, sí.
Sí. Bueno, te voy a dar las buenas tardes, Pilar. ¿Te parece bien?
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos y amigas.
Bueno, que creo que hoy vas a cumplir uno de mis deseos, ¿verdad? Creo.
Tus palabras son órdenes. Sí, Pilar, es así. Bueno, pues aquí estoy con las canciones que más han sonado en lo que llevamos de verano en España, porque oye, queda casi un mes todavía de verano, ¿eh?
Ya, pero como que ya acabamos agosto y parece que la cosa vuelve a la normalidad, los coles, el trabajo.
Claro, claro. Hoy han sido muchas las canciones, ¿eh? Muchas sí. Al ritmo de reggae, también hay flamenquito y no podía faltar el sabor caribeño. obviamente, ¿no? He confeccionado una lista de canciones, ¿no? Barajando las creadas por emisoras de radio, periódicos, revistas, comentaristas musicales y alguna de mi gusto.
Bien.
Bueno, ya ha salido una lista, espero que te guste, ¿eh?
A ver,
¿no? Bueno, vamos a empezar de abajo arriba. A empezar por la canción número 7. Es un rapero, cantante, productor, compositor, actor, productor, discográfico, ejecutivo, locutor y empresario.
Estoy hablando de... canta, ¿no?
Claro. Y canta, no, claro, claro. Y además canta, también es importante. Es un puertorriqueño, Ramón Luis Ayala Rodríguez. Claro, si te digo esto, tú te quedas
a cuadro. Yo me quedo tal cual. ¿Quién
claro,
es?
Daddy Yankee.
Ah, pues.
Mira qué canción nos ha planteado. Rumbatón. Mira.
Esto es un mix de rumba, reggaetón o algo así, ¿no?
Sí, sí, exacto. ¿Y qué puesta estás?
¿Qué?
Estás muy puesta.
Hoy es que este verano ha habido mucho reggaetón, yo creo, ¿eh?
¿Y has bailado tú mucho reggaetón?
Por supuesto.
¿Has salido a la pista?
Le damos a todo. Le
¿Has
damos
salido
a, todo.
A la pista a bailar?
Sí. Después del programa, sí.
Se
eso lo
han pegado
hecho.
Por ti.
¡Oh! Ríete, no sé yo.
Ríete, venga, vámonos al número 6, ¿te parece bien?
Bien.
Otro puertorriqueño. Ahí está Luis Alfonso Rodríguez López Cepero. Esto lo tiene más fácil, ¿quién es?
Luis claro. Fonsi.
Ah,
este
claro,
sí,
ahí
este
estamos
sí.
con Luis Fonsi, ¿no? Comenzó, bueno, pues mira, cantando balada romántica, pero fue en el año 2017, debido a su incursión en el reggaetón, con Despacito, canción que grabó junto con su compatriota Daddy Yankee,
claro.
bueno, y se convirtió en un gran exponente de la música latina. Mira, este verano, vacaciones.
Ven que yo te invito a cervecita fría, una compañía, un traguito al día, mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre
vacaciones. Es difícil coger el ritmo en el reggaetón para
venga,
cantar.
Venga, Pilar, que hace falta agua. Venga,
ay, por Dios.
Plantéatelo. Venga. Qué ritmito tienes, Pilar, cómo te mueves.
Sí.
Qué bien.
Bueno, esto va por puertorriqueños, ¿eh?
Sí,
este
sí.
año, ¿eh?
Sí.
Además,
mira.
Todos los grandes ahí están, ¿eh?
Ahí están, mira, el puesto número 5. Bad Bunny y su Me Porto Bonito, otro puertorriqueño, ¿no? Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny. Su estilo de música, bueno, es definido como trap latino y también, obviamente, reggaetón. Pero también ha interpretado otros géneros como el rock, kizomba y soul, y es considerado uno de los artistas urbanos latinos más importantes en la historia. Y este veranito, pues ha dicho que me porto bonito.
Que todo el mundo vea lo rica que tú estás, contigo tengo que apretar, y en la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides, yo me porto bonito, y subo un selfie pa' que vean.
Ay, los selfies y el mismo compás, el chin-chin-pum este.
Claro, estamos de chin-chin-pum,
no,
veraniego.
Si bailar las bailamos, pero
oye,
no
nos
sé.
Reíamos del francés este, de los años 60,
sí.
El que se lo cantaba y era la canción del verano.
Georgie Dan, dice.
Exactamente, ese mismo. Digo,
en fin, hemos evolucionado algo, claro.
Sí, hemos evolucionado, pero yo no sé si para bien o para mal.
Uy, mira, déjalo, está ahí. Que, tú bueno, fedatario, notario de la
venga,
actualidad.
Venga, vale, vámonos al número 4.
A ver,
ahí
¿qué?
Aparece un colombiano.
Bien.
Ahí está. Sebastián Obando Giraldo, Sebastián
ay,
Yatra.
Ay, este me gusta mucho.
Claro, cantante y compositor. Se caracteriza por sus letras románticas, fusionando la canción tradicional con las influencias del reggaetón moderno. Y logró reconocimiento internacional gracias a su sencillo Traicionera del año 2016. Y este verano ha sonado mucho su canción Tacones Rojos.
Bien.
Sí, que tú has bailado mucho este verano, no sé yo.
Además es que cae muy bien. porque es un chico muy, muy natural, muy, muy cariñoso. Es que le hemos visto mucho en los programas de televisión estos, en los realities para con niños, con concurso de voces y eso. Y la verdad que es muy empático con la gente.
Oye, una pregunta, ¿has estado en chiringuitos veraniegos tú este verano o no has estado en chiringuitos veraniegos?
Alguno, no, sin excesos, en alguno. Por, no sé. A ver, lo música de chiringuito me traes ahora.
No, lo digo más que nada porque música sonaba en esos chiringuitos. Ahí,
pues todas estas que estamos escuchando, todas y alguna más que yo creo que ahora nos las vas a traer. Pero,
sí, voy a traer a alguna. Ver. Es que faltan las gordas.
Faltan las gordas, estas eran las delgaditas.
Claro, faltan las gorditas.
A ver, vamos con las gorditas.
Venga, vamos. Llegamos, podemos decir que llegamos al podio, ¿no? De las canciones más escuchadas, ¿no? Este verano, y ahí en el número 3, medalla de bronce, se sitúan Becky G y Karol G con la canción Mami. Mira, Mami. Karol G y Becky G, lo único que tienen en común es la letra G, porque en sus respectivos nombres artísticos, y esto ha ocasionado que sus millones de fans se pregunten qué vínculo hay entre ellas, ¿no? Y el nombre real de Karol G es Carolina Giraldo Navarro, mientras que la identidad real de Becky G es Rebeca Mary Gómez.
O sea, Giraldo y Gómez.
Sí,
de ahí
claro.
El G.
Una con 31 añitos, colombiana, la primera, y la segunda, estadounidense, de 25 años. Pero que no son familia, vamos, ¿no? Entonces, han triunfado también este veranito. Y han hecho carrera por separado, que también hay que decirlo. Pero formando dúo ya ha sido la reoca. Y este verano, ahí está el Mami, mira.
Lo que no sirve que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe, te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby, sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones, pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva, no, de lo que me hiciste si no te acuerdas.
Compás, chin, chin, pum.
Pero te mueves como yo.
No, sí, es verdad, que nos tienen pillado el truco a todos,
claro que sí.
No lo critico, pero es que es casi lo mismo.
Oye, es alegría, es verano,
sí, es veranito,
es la cervecita, son otras cositas, en fin, está muy bien todo. Sí.
Bueno, más, seguimos. Venga, en el podium escalando, a ver.
Medalla de plata.
A ver, ¿quién es?
La medalla de plata se la lleva la canción El Teque Teque.
Teque Teque.
Ahí está Carlos Vives. Oye, Carlos Vives es uno de los míos, ¿eh?
Te gustan.
Oh, me encanta Carlos Vives, es un campeón, ¿no? Nacía en el año 1961 en Santa Marta, Magdalena, en Colombia. Pop latino, vallenato, rock latino, cumbia o champeta. Son todos los ritmos que ha tocado el gran Carlos Vives, ¿no? Pero este verano también nos ha regalado una canción que a mí me apasiona. ¡El Teque Teque!
¡Ay! Teque-teque, que se ha bailado muchísimo. Y ahora yo creo que tenemos conflicto, ¿no?
Oye, esta canción, por cierto,
conflicto. Vamos al conflicto después.
Pero aquí hay otro conflicto. A mí me recuerda esto a la Macarena.
Pues vamos, sí, totalmente. Mira, espera. Parece un poco cuando hicieron el mix americano.
Macarena, total.
Sí, es verdad. Los arreglos que hicieron después ahí con una versión medio inglesa y tal. Pues suena un poquito, si es que todo está escrito.
Bueno, ya de la Macarena decían que era un plagio de otra canción de la Mili.
Es verdad,
imagínate.
Madre mía.
Bueno, venga, vamos al conflicto.
Tenemos conflicto para el número uno.
Pero ¿quién es el ganador realmente?
Ganadora.
Ganadora de esto que llevamos de verano. Todavía falta un poquito, ¿no?
Sí.
Pero hay que decir que Rosalía, la cantante de San Cugat del Vallès, pues oye, tiene una canción que es Despechá, que en Spotify tiene nada más y nada menos que 130.224.428 reproducciones cuando yo hice el guión. Seguro.
O sea, hace un ratín. Sí. Seguro con este otro rato y durante el programa de hoy pues ha subido algo más.
Claro, absolutamente seguro. Despechá, mira.
Baby, no me llames.
Esta noche se sale con todas mis motomami. El vídeo es genial. No sé quién decía el otro día en el programa. Eso es España. El vídeo de despecha en la playa, la señora con la tortilla, el no sé qué.
A mí me encanta lo del motomami. A mí me encanta eso. El motomami, claro que sí. Oye, pero hay que reconocer, y muy bien reconocido, que el triunfador fuera de concurso...
Fuera de
esto,
concurso.
Esto ya está fuera de concurso.
Esto, sí, es, esto fuera de
este
concurso.
Es el mejor de lo mejor de lo mejor. Esto ya es fuera de concurso.
Ay,
bueno,
bueno,
pues ahí... Esto es como, por ejemplo, Red Bull y Verstappen. Estos están ya fuera de concurso.
Sí,
o sea, estos
sí,
ganan,
sí,
se suben al coche y dicen, venga, otra cosa, y ahora que vengan los de atrás.
Los atrás,
por
sí.
Esto, por esto es exactamente lo mismo, ¿no? El madrileño...
¿Madrileño es?
Sí, sí.
Yo creí que era canario.
No, tiene la, tiene la residencia en Las Palmas de Gran Canaria. Es el cantante Pedro Luis Quevedo, más conocido Quevedo, que junto...
¡Ay, madre, la calidad!
Claro, claro, claro. Que junto al argentino Bizarrap han roto todos los registros, todos los baremos. Esto es cuando tú ibas a las ferias y había un barómetro que le tenías que sacudir con un martillo.
Ah, sí, a ver hasta dónde llegaba.
Esto rompían todo.
Rompían todo.
Lo rompían absolutamente todo, ¿no? Y entonces han logrado la burrada en Spotify de 361.609.101 reproducciones.
¡Qué barbaridad! O sea, esto
tres
es
de... veces más
que Rosalía.
Que Rosalía. O sea,
y esto es en,
¿no?,
el mundo mundial, no solo España, sino un montón de países.
En todo el mundo.
¿Pero qué truco ha tenido o cómo ha sido la cosa?
Yo creo que es el ritmo. Yo creo que es la voz. La voz, esa voz peculiar que tiene. Oye, qué mejor que escucharlo, ¿no?
Ay, vamos ahí, vamos a escucharlo.
Venga, vamos a escucharlo.
Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres.
Es que esto es curiosísimo, nunca sabes la gente por dónde va a mover, mira. A lo largo de esta semana, la liga, ya sabes, la liga de fútbol que empezó hace tres fines de semana.
Podría haber empezado un poquito más tarde. Sí,
bueno, pues en algunos campos, que siempre hay miles y miles de personas, antes de empezar el partido, cantan esta canción.
Sí, el Betis,
el
por,
Betis
ejemplo,
por ejemplo.
El Betis,
conciertos últimos que ha dado Quevedo en España hace un par de días, en Vigo, en mi localidad de nacimiento, y todo el mundo, ya no cantaba él. Fíjate, hace eso que hacen muchos cantantes cuando están en escena, ponía el micro a la gente, no cantaba él y cantaba la gente, que había miles y miles de personas en el puerto de Vigo. Ha pasado en Santander, ha pasado en un montón de sitios, o sea, es que no sé cuál es el misterio.
Pues muchas veces
no se
sabe.
Lo que dices tú, fuera de concurso, porque
claro,
nadie esperaba una cosa así.
No se sabe. Muchas veces el éxito de un cantante no tiene buena voz, no canta bien, desafina, pero tiene éxito.
Parece que está un poco, como se dice, tuneado tecnológicamente. No sé si es correcto lo que
sí,
acabo
el video,
de decir.
Sí, el videoclip es muy divertido,
sí,
también como lo hacen, ¿no?
Sí,
sale
sí,
de espaldas, en fin.
Que hay mucha tecnología aquí,
sí,
la voz
sí,
te
sí,
la ponen, te la quitan, te la sacan, te la llevan, no sé, la ecualizan, no la ecualizan, le hacen efectos, no le hacen efectos, pero el caso es que 361 millones de seres mortales de este planeta se han descargado la canción.
Increíble.
Y
es una auténtica pasada. Mira, mira, vamos a seguir. ¿Te parece? Venga, un poquito más.
También te digo una cosa, ¿eh? Pasa con Rosalía y pasa con Quevedo y con algún que otro más. Casi hace falta traductor, ¿eh? Porque vocalizar creo que no es lo suyo. Bueno, no vamos a destrozar
si
ninguna
la letra,
canción.
Vamos a ver, Pilar, si la letra es lo de menos.
Es veranito.
Vamos a ver, si es movimiento, es yo que sé, no sé cómo decirte, ese ritmito. Es decir, pero bueno, este tío que mal canta, pero ¿cómo me hace moverme?
Que mal
¿no?
canta y se está moviendo medio mundo con él.
Ay, qué bueno. Que ha cambiado todo. Pilar,
totalmente,
que ha cambiado absolutamente todo.
Bueno, y aquí estamos para contarlo.
Hombre, claro
fíjate
que
el ejercicio estupendo que ha hecho Luis Gutiérrez Serantes, que estamos acostumbrados con él a otro tipo de cosas, repasa muy bien la música y ha dicho, dicho y hecho, Pilar, canciones del verano, aquí las tenemos.
Me he puesto al día.
Qué bueno, Luis, muchísimas gracias
nada,
como
hombre,
siempre.
Encantado.
Bueno, nuestros oyentes les dejamos con Quevedo y Bizarrap, este Quédate. Y nosotros mañana estaremos aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Fuera del apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una.